Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201 XUD 9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en la Asignatura Pendiente por Radio Cultura, es 97.9 MHz. Y desde este espacio, que desde que comenzó, ahora ya estamos a unos pocos días de empezar el mes de septiembre y cumplir los 27 años en forma ininterrumpida con esta audición, seguimos desde hace 27 años comprometidos y sabiendo que una de las grandes asignaturas pendientes que tiene nuestro país es la temática de la educación, y que tiene que estar una prioridad, una inversión social, no un gasto social, en todos los ámbitos, tanto municipales, provinciales como nacionales, y que necesitamos el compromiso de toda la comunidad educativa para mejorar la calidad, para que tengan realmente una oportunidad de aprender, ¿no? Y de incorporar no solamente aprendizaje y contenidos académicos, sino también valores que son fundamentales, reforzando, por supuesto, lo que debe darse dentro de la familia. Pero bueno, ustedes saben que en este programa vamos intercambiando y variando los distintos invitados, como siempre está acompañándonos en la audición, colaborando el doctor Alejandro Sicardi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
Buenas noches a todos, un placer participar el día de hoy, que va a ser un programa muy interesante.
Bueno, sin duda, porque el tema de la educación es algo que nos preocupa y que no solamente nos debe preocupar, sino nos debe ocupar. Entonces, los ejes temáticos del programa de hoy tienen que ver con la educación, con la voz de los chicos, con la innovación. Y vamos a tener un programa de lujo con los invitados que vamos a tener. Bueno, por un lado va a participar Leonela Navarrete, coordinadora ejecutiva de Fundación Barkey, que es un gusto tenerla en la audición de hoy. También tendremos a Magdalena Oliviera Costa, licenciada en Educación y asesora en temas de liderazgo educativo e innovación pedagógica, y a Paola del Bosco, presidenta de la Academia Nacional de Educación. Así que un lujo los invitados para la audición de hoy. Y mañana va a estar subido el audio del programa, así que los que no puedan escucharlo completo o lo agarran empezado, no se preocupen, porque mañana tenemos el podcast para compartir con todos los oyentes. Vamos a comenzar en primer lugar con Leonela, después se van a ir sumando al programa las distintas invitadas que tenemos, pero Leonela Navarrete, imaginémonos, primero, ante todo, bienvenida, e imaginémonos que hay oyentes que no conocen la Fundación Barkey ni el impacto que está teniendo y el compromiso asumido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? Buenas noches, muchas gracias.
¿Qué tal, Leonela? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, contanos, imagínate que hay oyentes que no tienen ni idea, que nunca escucharon hablar de Fundación Barkey. No creo que sean muchos porque, bueno, hay muchas acciones que están desarrollando, que están teniendo impacto en los medios, pero imaginemos que no. Así que por las dudas arrancamos de cero.
Buenísimo, gracias. Bueno, Fundación Barkey es una organización global que tiene como misión que cada niño merece un gran maestro, y en esa línea diseña e implementa programas de formación y tiene también como eje celebrar al docente. Desde Argentina trabajamos para Latinoamérica impulsando la transformación de las escuelas a través de diferentes acciones, programas de formación, investigación, generamos redes de expertos, buscamos generar comunidad de aprendizaje y poder impactar en la transformación educativa y lograr una educación de calidad para la región.
O sea, buscando también cambios, ¿no? O sea, reflexionando sobre qué es lo que está ocurriendo y también desde una mirada a corto, mediano y largo plazo, algo que nos falta tanto en nuestro país, que es poder apuntar, ¿no? Y tener en claro no solamente la realidad difícil que enfrentamos, más allá de salarios y calidad educativa y resultados de los exámenes internacionales en cuanto a los contenidos pedagógicos que hayan logrado incorporar los alumnos, sino también en la práctica, ¿no? Cotidiana, cómo esto está impactando en el presente y en el futuro. Y también pensando en los pequeños, ¿no? Que están incorporándose en jardín de infantes, que ya tienen que tener como una mirada de lo que va a necesitarse para su educación primaria. Así que primero, bueno, imaginémonos que no saben todos los programas. Describamos algunos programas que tienen y ya después nos ponemos de lleno con el tema que, bueno, que hoy nos convoca, porque es como muy actual esta carta que acaban de publicar, ¿no?
Genial. Bueno, sí, tenemos una variedad de acciones y de programas que justamente apuntan a generar la mejora educativa. Trabajamos con distintos actores del sistema educativo, desde ministerios, referentes académicos, docentes y directores, y lo que buscamos es poder llevar herramientas para la mejora de las prácticas educativas y como fin último mejorar los aprendizajes de los estudiantes, que en definitiva es lo que nos conmueve y lo que hace que cada uno de los que trabajamos en educación esté en este camino. Así que tenemos programas de liderazgo e innovación educativa, programas de aprendizaje basado en proyectos, tenemos una red social para docentes, investigación que nos permite ver lo que pasa en las escuelas y poder contribuir a la toma de decisiones en política educativa, y bueno, y en ese camino como otros programas, pero a grandes rasgos esas son algunas de las iniciativas que llevamos adelante desde la Fundación y particularmente desde Argentina, además del premio al mejor docente del mundo, que es un premio global, el Global Teacher Prize, y que buscamos contar las historias de los docentes para contar las buenas noticias en educación en el mundo.
Uh-huh. Bueno, ese premio de los docentes, hubo uno que llegó a los top 10, ¿no? Justamente un argentino.
Exactamente, hemos tenido dos argentinos top 10, Martín Salvetti y Ana María Stelman, que esta fue el año pasado, cierto. Así que es más reciente, que trabaja, claro, en primaria, pero también Martín Salvetti ha sido en tres días, así que hay mucho honor como argentinos.
Me imagino. Bueno, también tenemos el Student Prize, Global Student Prize.
Exactamente, hace dos años tenemos el premio también a los mejores estudiantes del mundo, y acá también los últimos dos años hemos tenido el honor de tener a dos jóvenes argentinos representándonos y mostrando la importancia también que tiene la educación para la trayectoria de cada uno de estos jóvenes.
¿Cuáles son los requisitos, Leonela, que toman en cuenta para poder hacer estas distinciones?
En relación a los docentes, hay como criterios de selección, pero que fundamentalmente, en cuanto a los requisitos, tienen que ser docentes que estén en ejercicio en la educación obligatoria y que permanezcan al menos 5 años más frente al aula. Y se evalúan distintas categorías en términos del impacto que tienen en los aprendizajes, cómo trabajan con los proyectos, que fomenten ciudadanos con una mirada global, que trabajen de manera interdisciplinaria con el desarrollo de competencias y también la innovación en sus prácticas pedagógicas, pero sobre todo que den cuenta del verdadero impacto que tiene en el aprendizaje de sus estudiantes. Y en relación a los estudiantes, tienen que ser jóvenes estudiantes, pueden ser en edad escolar o también en edad universitaria, y lo que se busca es contar historias y proyectos innovadores, jóvenes líderes que desde distintos lugares tengan como una mirada social y que puedan buscar de distintos sectores y desde su lugar generar cambios y motivar a otros jóvenes en ese camino.
Ahí está. Bueno, y entre ellos está, los dos estudiantes, uno que es de Tucumán, ¿no? Y el otro...
Está en Chubut, pero es de Tucumán, exactamente.
No hay que confundir, voy en Tucumán.
Es de Tucumán, y está en Río Negro, exactamente. Axel.
Sí, totalmente.
Y Nico,
totalmente.
Que lo tenemos acá más cerquita de Buenos Aires, exactamente.
Sí, totalmente. Bueno, que por supuesto es un orgullo para Jóvenes en Acción que sea integrante y un joven destacado, pero también comprometido e inspirador para otros, que eso es lo importante, ¿no? Esto de motivar a otros jóvenes y a otros chicos para que salgan adelante por medio del estudio y el esfuerzo del trabajo. Pero bueno, vamos a la carta, la voz de los chicos, ¿no? Y después cómo se utilizó la innovación, esto de la inteligencia artificial, y después vamos a hablar con Magdalena acerca de esto, ¿no? Cómo se puede utilizar en forma creativa distintas herramientas que la tecnología hoy nos está facilitando, que antes era impensado. Así que contanos acerca de esta carta, ¿no? Que se llama Cuiden Nuestros Sueños.
Gracias. Sí, como les comentaba, para nosotros el foco y los protagonistas son siempre los estudiantes, los niños, niñas y jóvenes, y lo que queríamos, lo que nos preguntábamos era ¿con qué sueñan los chicos y chicas de la Argentina? Bueno, nuestros estudiantes, ¿cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué le dirían a los líderes de nuestro país? Y en línea con esa pregunta, conocíamos una iniciativa similar que se había realizado en Perú y empezamos a recolectar cartas de estos estudiantes de hasta 13 años de distintas provincias de Argentina. Comenzamos antes de la pandemia y logramos juntar 2.164 cartas, como les decía, de todas las provincias, incluso de estudiantes de la Antártida. Wow. Y ahí lo que hicimos es digitalizar estas cartas y a través de un programa de inteligencia artificial poder reunir todas estas cartas en una única carta que nos permitiera conocer el sueño de nuestros estudiantes. Para esto lo hicimos junto a un equipo técnico y una experta en inteligencia artificial, Florencia Díaz, que a partir de las frases que se mencionaban en mayor medida o que se mencionaban más en estas cartas, y un algoritmo que nos permitía generar como un texto predictivo. Yo acá por ahí tanto lo técnico no conozco en detalle, pero es el modelo GPT-3 desarrollado por OpenAI, que nos permitió entonces predecir las siguientes palabras y poder así llegar a esta carta que representara la voz de todos los estudiantes de la Argentina y que pudieran mostrarnos y contarnos cuál es el país que desean y que sueñan. Y entre estas principales características o deseos de nuestros niños, sin duda está la idea de la esperanza, de querer un país mejor, un país inclusivo, un país en el que no haya discriminación, con derechos e igualdad y justicia para cada estudiante, y algo que nos pareció fundamental es la demanda que hacen hacia la educación que quieren. Sueñan un país con una mejor educación para todos los niños. Entonces, un poco la idea de esta carta es traer la voz de los estudiantes, que es lo fundamental, y poder pensar desde los distintos lugares en el que cada uno se encuentra, cómo podemos avanzar hacia el país que nuestros niños y niñas sueñan.
Bueno, y en este sentido creo que es clave y se demuestra, ¿no? Cómo se logra a través de la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, el poder capitalizar lo que han puesto en palabras y con el corazón cada uno de los chicos, ¿no? En esto, el poder darles voz y decirles, bueno, esto va a tener difusión, ¿no? Se va a viralizar, sé que salió en los medios de comunicación, de televisión, que están ahí dando a conocer. Pero bueno, en esto, Ale, es una maravilla cómo la inteligencia artificial se logra unir, ¿no? Para una causa tan increíble. Una de las cosas que también me parece importante es que están planteando cosas muy concretas los chicos y todas muy realistas, ¿no, Leonela?
Totalmente. Como les comentaba, desde pensar un país inclusivo, un país en el que no exista miedo, pero un país que a su vez les permita realizar sus sueños, poder acceder a una educación de calidad, tener la posibilidad de acceder a la universidad y de esa manera también cumplir con sus deseos, con sus sueños, con la posibilidad de, como decíamos, de un país mejor con oportunidades para cada uno de estos niños.
Bueno, y ahí tenemos a Magdalena. Magdalena Olivieri Acosta, licenciada en Educación y asesora en temas de liderazgo educativo e innovación pedagógica, ¿no? Qué interesante el poder tener, generar y abrir a través de la tecnología y de la innovación, porque sin duda una herramienta innovadora, un resumen, una reseña de lo que sienten y piensan estos chicos de distintos lugares del país encima.
Totalmente. Hola, Leonela, ¿cómo estás? La verdad que te escucho y si hay algo que de la mano, la tecnología yo creo que es lo que nos está llevando a esta transformación y es un viaje de ida, ¿no? Toda esta revolución que estamos viviendo y que nos obliga a todos los colegios, ¿no? Y que quedó demostrado con la pandemia que sí o sí tenemos que transitar ese cambio profundo en educación. Pero lo verdaderamente profundo acá está en lo humano. Y yo te escuchaba a vos, ¿cómo contás con esa pasión, la inspiración que hace falta hoy en toda la educación actual, ¿no? Yo creo que la tecnología es lo que nos lleva a tener que pensar hoy cuál es el sentido verdadero de la escuela y para qué sirve hoy ir al colegio, cuando el conocimiento lo tenemos en la mano, ¿no? Cuando justamente a través de la inteligencia artificial estamos viendo todo lo que se va a venir, o sea, todo lo que hoy está sucediendo, que creo que nos falta todavía mucho, pero todo lo que se viene. Y sin embargo, la importancia de tomar conciencia que hacia donde realmente hay que apuntar es a esto, ¿no? A la esperanza, a lo humano, que de la mano de la era hipertecnológica está el desafío de lo hiper, la hiperhumanización, diría yo, ¿no? De volver a los valores, al protagonismo, a la voz de los chicos desde un lugar donde hoy realmente tienen un protagonismo diferente en el vínculo con el conocimiento. El docente realmente tiene que cambiar su manera de trabajar dentro del aula y creo que en este sentido la educación realmente hoy es un camino, es el camino para realmente sacar a todos los países, ¿no? Adelante y especialmente que los chicos realmente puedan ver en la educación la esperanza hacia el cambio que realmente necesitamos, ¿no?
Sí. Magdalena, una pregunta. Yo creo que hay una brecha muy grande entre esta tecnología que está viniendo y una realidad de pronto que hay una cantidad de colegios que están en condiciones realmente muy pobres o una brecha tecnológica muy grande. Y que esa brecha tecnológica creo que un poco la obligación de todos es acortarla, ¿no? Para que no quede una desnivelación tan grande entre los chicos que van a poder acceder a estas tecnologías y los otros que no. Creo que eso un poco sería la misión, el objetivo, ¿no?
Totalmente, por supuesto que así tiene que ser y tiene que estar en la agenda, ¿no? Es prioritario como país invertir, como decía recién Leonela, en la educación, pero no porque tengan todos los aparatos tecnológicos se genera esta transformación, ¿no? Esto creo que también es importante tenerlo presente y acá creo que valoro lo que es la formación, todo lo que se invierte en motivar para la formación y los que menos tienen es donde más tienen que recibir la mejor calidad humana en educación de la mano de la tecnología. Hoy tecnología creo que es, si en su momento la escuela fue el aparato tecnológico, bueno, esto está en convenios cuando empieza con el tema de la educación, la escuela es la tecnología a través de la cual se llega a todos, ¿no? Hoy está la transformación digital ingresando a la escuela y nos obliga a repensarla de una manera diferente y no hay forma de pensar la escuela sin esta transformación. Pero la verdadera inversión está en la formación, en los docentes, en tomar conciencia que realmente la carrera docente hay que replantearla y te diría más, es como ser un médico, ¿no? Creo que no cualquiera puede ser. Y no cualquiera puede estar hoy enfrente de un aula si no considera, si no piensa que la educación es el camino para sacar este país adelante. Yo creo que hay que recobrar esto que vos decías recién, ¿no? El tema de los sueños, de la esperanza. En un colegio donde yo trabajo decían... ¿qué significa, ¿no? ¿Qué es el país? Le decían a los chicos, ¿no? ¿Qué es el país? Cuando decimos que hay que trabajar para nuestro... Y una chiquita dijo, el país es nuestro pequeño mundo de todos los días, ¿no? Desde que llegamos acá, cualquier cosa que uno realmente quiera, lo tiene que hacer desde el lugar donde está. De las bases ir hacia... Así que bueno, un poco...
Sí. Y Leonela, una de las cosas que me parece importante también es... lo que se necesita es generar esta capacidad de escucha, ¿no? Por eso ustedes están dirigiendo esta carta con la voz de los chicos hacia los líderes, que son los que tienen que realizar los cambios, que son los que tienen que, con políticas públicas y políticas sociales, acortar la brecha digital, que haya acceso, ¿no? Porque si no hay acceso a ni siquiera electricidad en las escuelas, menos internet. Entonces esto es algo que tiene que modificarse, pero ustedes tienen con esta carta una decisión estratégica, ¿no? De que pueda llegar. ¿Cómo es que van a canalizarla más allá de los medios? ¿La van a hacer llegar a los ministros de educación de distintas partes del país, a los ministros, a los secretarios de educación de los municipios? Porque los municipios también tienen dentro de un ámbito municipal una oportunidad, ¿no? De cambiar realidades.
Totalmente. Para nosotros es fundamental traer la voz de los estudiantes, así como en otras instancias hemos traído la voz de los docentes, de los directores, que son los protagonistas de la educación, y poder acercar esta voz a las distintas personas que hacen la educación, desde ministros, desde referentes en la universidad, referentes académicos, y de esa manera poder construir juntos la educación que queremos y este país que queremos. Entonces, a lo largo de las distintas acciones que llevamos adelante, siempre sentamos a distintos referentes de todos los lugares, de todos los ámbitos, porque para nosotros mejorar la educación, y que estamos convencidos que la educación es la solución, se hace con todos y entre todos. Entonces, exacto, de esa manera creemos que acercando la voz de los verdaderos protagonistas podemos avanzar hacia ese cambio y hacia la educación que nuestro país necesita.
Y en línea con lo que decía Magdalena, ¿no? En recuperar el valor que tiene el rol de la vocación docente, que creo que en esto están ustedes también trabajando, ¿no? Revalorizarla, humanizarla, y sabiendo y planteando que no es nada fácil. Así como decía Magdalena, hoy por hoy no cualquiera puede ser estar frente a un aula, porque se va a necesitar que se maneje inclusive mucho de lo que tiene que ver con comunicación de oratoria, comunicación paraverbal, comunicación corporal. Nosotros con Jóvenes en Acción y el equipo que lidero estamos dando capacitaciones a los docentes en las jornadas pedagógicas, y hay como una avidez porque no saben ni siquiera cómo contener a un alumno, cómo mirarlo a los ojos, cómo poder evitar situaciones de bullying, cómo resolver situaciones en el día a día. Entonces, hoy por hoy, ser docente, como ustedes dos decían, ¿no? Es un desafío, es una vocación espectacular, pero es un desafío en el día a día y que necesita ser también contenido y sostenido hoy por hoy los docentes, ¿no? Porque no es nada, nada fácil. Tenés además la familia, tenés un montón de entornos, de situaciones, además sociales. O sea, es como una carga muy grande sobre los hombros, ¿no? Temas, problemáticas familiares, sociales, etcétera. Es mucha la responsabilidad que están teniendo.
Y los docentes tienen que adaptarse a un cambio también, ¿no? O sea, tienen que adaptarse a un cambio porque es un cambio de paradigma. Hay un antes y un después, y yo creo que hay que hacer toda una recapacitación para que los docentes puedan estar ayornados y dar la docencia de una manera distinta al mundo que viene, ¿no?
Completamente, por eso digo, se vuelve necesario obviamente la motivación, acercar a los docentes las distintas herramientas, la formación continua en la docencia es fundamental, lo es sin duda la formación inicial, pero el desarrollo profesional continuo es fundamental. Y también la mirada de la sociedad, valorizar y celebrar a los docentes, porque tenemos un montón de docentes que están todos los días en las aulas, motivados, buscando distintas herramientas y haciendo lo posible porque nuestros niños y niñas tengan una educación de calidad y un futuro mejor. Entonces también es importante esa valorización, y por eso es para nosotros, además de desarrollar competencias y poner a disposición distintos programas de formación, nos parece fundamental celebrar al docente y mostrar estas historias que hacen la diferencia en la historia de cada uno de nuestros estudiantes. Algunos de estos docentes, estos estudiantes que han sido reconocidos por el Global Student Prize, reconocen a los docentes y a estas personas que los marcaron y los impulsaron en su vida. Entonces, sin duda tenemos que avanzar hacia todas estas acciones, la formación profesional continua, pero también valorarlos como sociedad, que creo que luego de la pandemia empezamos a mirarlos mucho más de cerca y a valorar lo que hacen, pero no nos tenemos que olvidar y tenemos que seguir avanzando hacia ese camino.
Leonela, ¿ustedes dan curso de formación también para docentes o...?
Sí, sí, dentro de las acciones tenemos distintos programas de formación, en liderazgo educativo, innovación, aprendizaje basado en proyectos, alfabetización, justamente con la idea de poner a disposición distintas herramientas y desarrollar capacidades en los docentes para la mejora educativa.
¿A cuántos docentes están llegando, Leonela?
Tenemos en nuestra comunidad Atenea más de 17.000 docentes que son parte de la red, y hemos llegado a 6.000 escuelas de Argentina con programas específicos de liderazgo, pero tenemos una comunidad de docentes amplia.
¿Directivos también tienen participando en esto?
Porque uno de nuestros principales focos es el trabajo con los directores, porque entendemos que potenciando al director podemos generar mejores equipos docentes y de esa manera influir en el aprendizaje de nuestros estudiantes. La mayoría de nuestros programas se trabaja con los distintos actores de la escuela, porque entendemos que la escuela es una unidad, digamos, de mejora, y lo abordamos de una manera sistémica. Entonces trabajamos con directores, con asesores, con coordinadores, con docentes, y como les comentaba hace un ratito, además de las personas que están en las escuelas, con otros actores del sistema educativo para mejorar de una manera más integral la educación.
Interesante. Es una maravilla. Y además, sobre todo, que también están favoreciendo el intercambio, ¿no?, de experiencias y de aprendizajes y de cómo están implementando entre toda una comunidad de docentes y directivos.
Totalmente. Para nosotros es fundamental el trabajo en comunidad y el aprendizaje colaborativo. Entonces, claro, en las distintas instancias apuntamos a eso, a generar una verdadera comunidad de aprendizajes entre docentes, directores, y además sumar a otros actores y ponerlos sobre la mesa, que esté un docente, un director, como les decía, alguien del ministerio, alguien de las organizaciones de la sociedad civil, alguien de la universidad, y que entre todos podamos pensar esta educación que queremos.
¿Y esto a nivel internacional también tienen algún tipo de convenio, o sea, de colaboración con otros países desde el punto de vista de educación?
Sí, sobre todo desde Argentina trabajamos para Latinoamérica y tenemos ahí distintas iniciativas. Una particularmente es la Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente, que reúne a expertos, académicos y referentes de distintas organizaciones y de distintos países, con la idea de poder pensar en esta agenda de la carrera docente y pensar recomendaciones en ese camino. Y hay otras iniciativas que lo que buscan es juntar a docentes y directores a nivel global para pensar juntos los desafíos educativos que tenemos y avanzar hacia distintas soluciones compartidas, mejoras y nuevamente el aprendizaje colaborativo y el trabajo en comunidad.
Eso es muy interesante porque hay países como Finlandia que han sido cabeza en todo el tema de la revolución educativa, ¿no? Y creo que es un referente en todo lo que es educación, con lo cual podrían dar mucha asistencia y apoyo, ¿no?, a otros países.
Adaptándolo obviamente a la realidad argentina. Con todo lo que implica de distintos desafíos, ¿no?, y realidades, no solamente socioeconómicas, sino también, bueno, conectividad, etcétera. Pero sin duda hay que capitalizar todas las experiencias que hay en otros países y también en Latinoamérica, ¿no?, que tienen muchos puntos en común. ¿Qué países están viendo ustedes que están como liderando o logrando avances en estas materias educativas, como que hay una capacidad de escucha y que esos cambios que se están necesitando implementar se llevan a la práctica y no quedan en discurso?
Hay como distintas iniciativas por ahí dependiendo de la temática. Sin duda Chile es un referente a nivel regional. En países más grandes como México hay distintos estados que realmente vienen trabajando mucho en la mejora educativa. Un caso es, por ejemplo, el estado de Jalisco. En el caso de Brasil, hay estados como es el caso de Pernambuco, de Ceará, que también vienen trabajando y haciendo grandes avances. Bueno, en cada país, de todas maneras, hay como iniciativas que vale la pena mirar. Estas son algunas de las que por ahí son más tendencia o marcan un poco el camino en Latinoamérica, pero lo cierto es que en cada país hay experiencias significativas y docentes que están haciendo la diferencia y que vale la pena recuperarlas para avanzar hacia las recomendaciones de política educativa y que se pueda pensar en un abordaje más escalable y que avance hacia una mejora de la región que lo necesita, sin duda.
Sin duda que lo necesitamos. Y una de las cosas que también me parece que es importante, ¿no?, volviendo a este tema que nos planteaban, cómo fueron en esa carta, ¿no?, que ustedes están queriendo difundir desde los medios, tiene que ver con lo que decía recién Magdalena, que tiene que ver con los valores, ¿no?, porque están hablando bueno, del cuidado, el respeto, por ejemplo, hasta casos concretos como el semáforo, como que haya rampas para los ciudadanos, que no haya basura en las calles, que esté todo como también más cuidado. O sea, cosas muy simples, muy concretas, que ellos están visualizándolo con claridad, ¿no? No hace falta darles una cátedra para que pudiesen hacerlo, sino que hablaron espontáneamente.
Totalmente. Creo que es fundamental avanzar sin duda hacia una educación en valores, y también a lo largo de las distintas iniciativas buscamos eso, buscamos trabajar con empatía, buscamos trabajar las habilidades socioemocionales y los distintos valores en estos estudiantes que queremos que salgan de nuestras escuelas.
Ahí está. Bueno, Leonela, te agradecemos muchísimo tu participación. Y ahora, bueno, hacemos como un intervalo en esta audición, donde vamos a pasar a dialogar con Paola del Bosco, que ya la vemos ahí conectada, y después vamos a volver con Magdalena para retomar y hacer como un balance de todo esto que nos preocupa tanto, ¿no? Pero sumamente interesante y buscando hacer un aporte constructivo, que es lo que creo que están haciendo ustedes de Fundación Barque, y en esto me parece que coincidimos, ¿no, Magdalena?
Totalmente, felicitarlos, porque realmente lo que están haciendo creo que ese es el camino, ¿no? Y esto retoma un poco esto de las redes, te escuchaba vos esto de la mirada sistémica dentro de cada colegio y entre todas las escuelas de un lugar también. Creo que en ese sentido la digitalización nos ayuda muchísimo, ¿no? Hoy no necesitamos viajar para capacitarnos, simplemente con poder tener el contacto con otro colegio donde se estén haciendo cosas diferentes, ya empezamos a colaborar y a construir el cambio, ¿no?, que se necesita. Así que, bueno, la verdad que los felicito.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Leonela, te mandamos un abrazo gigante, ¿eh?
Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias por la participación.
Bueno, y ya ni llego a poder pasar música porque acá ya tenemos a Paola del Bosco. Paola, presidenta de la Academia Nacional de Educación. Un lujo tenerte aquí en el programa, como siempre. ¿Cómo estás?
Mira, yo me da un poco de vergüenza que saque la música. Ponela, así la gente se siente
mejor. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, Paola,
Leonela, me encantó, muy buena exposición, muy buena, muy clara y también esperanzadora. Yo creo que hay que subrayar ese aspecto porque vivimos sumergidos en una enorme cantidad de diagnósticos negativos y, digamos, la dificultad principal es que la gente sigue yendo a los colegios a dar clase, pero si se siente rodeada por esta idea tan negativa, probablemente perciba que lo que está haciendo le cuesta trabajo y no es apreciado, ¿no? Así que eso es demotivador, tremendamente.
¿Y qué te parece, Paola, lo de esta carta que en los chicos están hablando a los políticos, ¿no?
Creo que puede ser un fuerte desafío, porque yo creo que los políticos no están acostumbrados que les hagan reclamos que no vengan del lugar de otras presiones. En cambio, si vienen de los jóvenes directamente interesados en una educación de calidad, primero van a tener una sorpresa, y segundo, capaz que algunas de las ideas se pueden implementar. Así que me parece una excelente idea. Es algo nuevo, distinto, ¿no? Por lo menos para Argentina. Me da la impresión de que es una especie de, no sé cómo decir, un reclamo, pero que viene de un público completamente distinto. No son los representantes de los gremios, no es la bancada opositora, sino que son los interesados directos. Siempre uno cree que a los chicos no les importa la educación, en cambio sí les importa. Y esto es una prueba, ¿no? Y me da la impresión de que obliga a comprometerse en serio. Y si acercan ideas, bueno, a tomarlas en consideración. Y por ahí, vieron que se habla mucho de esta inteligencia, una especie de crowd brain, un cerebro que se junta con otros y que tiene ahí una circulación mucho más vivaz de ideas. Creo que esto es posible. Y cuando se trata de dos generaciones distintas, bueno, hay una visión fresca de lo que acaban de llegar, por ahí no sabrán las cosas que sabemos nosotros, pero sí tiene una visión que ayuda, ¿no? Una visión desafiante, creo.
Y Paola, ¿cómo harías un diagnóstico de la educación hoy en la Argentina? ¿Cómo la ves vos hoy?
Mira, yo te digo, hay gente experta que maneja estadísticas y que hace diagnósticos mucho más precisos. Yo te puedo decir una cosa como
una opinión personal.
Personal. Entonces, creo que, como dijo Leonela antes, que los dos años de pandemia impactaron muy negativamente sobre la educación y pusieron más en evidencia lo que eran falencias que venían desde antes. Así que es como cuando uno está débil, que entonces se agarra una enfermedad y es más fuerte. En este caso, en un sistema que estaba herido, los dos años de pandemia agudizaron los síntomas, los hicieron mucho más visibles. Uno, por ejemplo, es la desigualdad. Cuando el sistema educativo argentino había sido pensado al revés, ¿no? Para ser una gran oportunidad, oportunidad de, no sé cómo decir, de integración de poblaciones distintas por, en el caso de Sarmiento, él pensaba también lo que eran hijos de inmigrantes, por ejemplo, entonces, de proveniencia distinta, de culturas distintas y también de situación económica diferente, se ha transformado en algo que replica esas diferencias. Me refiero ahora en particular a la de la situación económica. Un académico de la Academia de Academia de Educación, que además es ingeniero y le gustan las estadísticas, decía que se puede predecir perfectamente los años de escolaridad de los chicos calculando el valor inmobiliario de donde está su escuela. Entonces, una escuela que está en una zona cara, digamos, bueno, puede predecir que los chicos completarán los 12 años de escuela y la mayoría de ellos irá a terciarios y universidad. Y vale la inversa. Una escuela pequeña en lugar barato desde el punto de vista inmobiliario te permite predecir que muchos de ellos no completarán y que poquísimos irán después a la universidad. Si una sociedad crece, crece cuando funciona bien este órgano de crecimiento. Como si dijéramos, a un chico lo hace crecer cuando le das buena comida. Bueno, es algo muy parecido. Un sistema educativo nutritivo, donde la gente que ejerce la docencia está convencida de que lo que está haciendo es trascendente, estás creando futuro para el país. Cuando es así, entonces las cosas se pueden hacer mejor. ¿Quién lo dice? Quiero decir, me da la impresión que un docente está entre dos fuegos. Por un lado le dicen que es importante, pero por otro lado lo basurean diciendo que todo lo que hace es imperfecto porque el sistema educativo no da para más. Yo haría una especie de shock de confianza. Me encanta la idea de que haya tutores para docentes jóvenes que empiezan, porque vienen con la energía juvenil y con las ideas que acaban de ¿cómo se dice?, acopiar en su paso por los profesorados o las escuelas de educación universitarias. Y antes de entrar en esta cosa pesimista, que todo lo que hacen es un desastre, necesitan a alguien que lo acompañe, por ejemplo, en la situación de aula, y que los convenza que algo extraordinario se puede hacer ahí. Y ahora le cuento, no sé por qué, no tomé café y estoy hablando muy rápido, espérenme, calmo un poquito, final del día, ¿no? Di 4 horas de clase seguida, se ve que tengo el acelerador. En el libro de Juan Yach, que se titula El desafío de la inclusión educativa, unas estadísticas se modifican por algo que ellos mismos definen como el misterio del aula. Y hablando con Juan Yach, lo repitió. Es decir, dadas estas circunstancias que el valor inmobiliario de la escuela puede predecir la cantidad de años de escolarización de quienes la frecuentan, sin embargo, nos llevamos una sorpresa cuando sucede eso que se llama el misterio del aula, cuando algún docente, varón o mujer, convencido de lo hace de una manera extraordinaria, porque hace que cada clase signifique para la gente delante de él una experiencia, no un lugar donde te tiran una especie de avalancha de conceptos y entonces los chicos semisomnolientos algo escuchan, algo escriben o después comercializan los apuntes de la compañerita prolija que copia todo, sino una experiencia en la cual la gente esté involucrada con preguntas, escuchando las respuestas, armando grupitos en donde esa eventual pregunta se repique, se complete con otro matiz. Yo imagino así. En este momento no tengo experiencia de secundario, que en general me enseñó mucho. No estoy hablando de mi secundario, que también me habrá enseñado, sino de mi paso por el secundario. Fueron 13 años, creo que di clase, me enseñaron mucho sobre los chicos, el perfil de los alumnos, cuánto necesitan de tu atención, cuánto necesitan del estímulo, cuánto necesitan también de un feedback que lo asegure que están yendo bien, ¿no? Todo eso lo aprendí ahí. Ahora tengo clase con adultos, primeros adultos de 21 años en la facultad, y después los posgrados son gente ya con un trabajo, con una profesión. Y sin embargo, me atrevo a decir lo mismo, repetiría lo mismo que dije hasta ahora: si la clase no es para ellos una experiencia, no aprenden nada. Claro que me canso, por supuesto. Sin embargo, salgo con un cansancio mucho más satisfactorio que la mecánica transmisión de lo que yo sé. Entonces yo le diría a la gente joven que se dedica a enseñar que se preocupen, hasta me atrevería a decir lo que me dijeron en un curso que yo recibí, que era importantísimo el comienzo de la clase, que uno tenía que ir pensando, hoy voy a empezar por ese lado, por alguna buena razón, o porque llueve, o porque pasó algo y entonces es una circunstancia que compartimos, en fin, ¿entiende lo que quiero decir? Si uno entra con eso, entra en sintonía y entonces se produce esto que yo llamé una experiencia, no, no me sale otra palabra, sino algo que te mueva, digamos, en distintos niveles de tu persona. Perdón, Carmen, vi que respiraste porque querés hablar, te dejo hablar.
No, no, que me parece que es fundamental esto que estás manifestando, porque justamente se está haciendo hincapié en que los aprendizajes que se viven, ¿no?, las experiencias que se viven, en donde son protagonistas, donde tienen una participación activa y donde se involucran, es realmente una oportunidad para que eso que han aprendido se les quede más grabado, porque si lo aprenden de memoria, a los dos días ya se olvidaron de todo, ¿no? Entonces hay como que cambiar un chip importante de muchos años. Así que me parece que en esto es fundamental, y bueno, esto lo hablamos también con Magdalena al comienzo, ¿no? De que ella es licenciada en educación y en liderazgo educativo e innovación. Este tema de también tener presente los valores y la empatía y el poder pensar en el otro, en el alumno, como un actor, ¿no? Activo y no pasivo.
Por supuesto. Y perdón, no te quiero cortar.
Decís, Magui.
Esto que trae Paola me parece. Lo que se está hablando hoy es el docente como diseñador de escenarios de aprendizaje, ¿no? No tanto como un transmisor, sino como un diseñador de escenarios, sí, donde los chicos se sienten interpelados por una, puede ser una pregunta abierta, puede ser un disparador como una experiencia de ellos que traen y a partir de los cuales se les abre un abanico de posibilidades para empezar a explorar, a investigar, y desde ahí, por supuesto, el docente tiene una función crucial, ¿no? Pero que es mucho más desafiante a la función quizás más tradicional de exponer y de transmitir lo que antes no se encontraba, si no era dentro del colegio. Entonces, me parece que en ese sentido, retomando también lo que decía antes Leonela, realmente tenemos que cambiar la mirada sobre la formación docente, y esto es para mí el gran legajo positivo de la pandemia, que si antes se pensaba que los colegios de acá a 5 años, ¿no?, se decía, iban a desaparecer si no cambiaban, hoy nos damos cuenta que en realidad el colegio es fundamental, la escuela es fundamental y el rol docente es fundamental, pero tiene que cambiar, ¿no?
Uh-huh. Lo que vos pero decís para mí siempre es se trata de algo que está vivo, ¿no? Que crece junto con la realidad. Yo, perdón, mientras ustedes hablaban, buscaba frenéticamente una frase que me impactó y la verdad me la acordaba reformada en mi mente. Pero lo escuché en un congreso que decía: lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo aprendo. Yo creo que la que dijeron en ese congreso tenía una pata más, era lo que produzco lo poseo, como diciendo, si es obra mía, entonces estoy como manifestándome en esa obra. Algo de eso podemos hacer en las clases, ¿no? No es solamente un flujo de palabra que sale de mi boca y pega, cuando todo va bien, en las orejas de los alumnos frente a mí, sino más que eso, algo que sea palpable. Hoy me dijo un chico, es una especialización para gerentes de empresas de salud, así que era toda gente grande que ya trabaja hace un montón, me dijo: lo que vos me explicás en clase lo entiendo. Ahora, los textos de filosofía que me mandás no los puedo ni empezar a leer. Y soy la misma persona que escribió el texto y le explico en clase. Quedé muy perpleja. Pero me di cuenta que, claro, su tipo de inteligencia, se deja impactar por lo que le parece palpable, por los ejemplos, las anécdotas. Hay otros que no, otros tienen una inteligencia con una capacidad de raciocinio abstracto notable, ¿no? Entonces, a él le parece que le hago perder tiempo contándole anécdotas. Con lo cual, decía otro experto en educación, el que enseña tiene que conocer muchos métodos y ir aplicándolos alternativamente, porque la gente que tiene enfrente es distinta. Si le importa de cada uno, y le tiene que importar, entonces buscará a quién, por ejemplo, en este caso ya sé que a este chico Nicolás le tendré que ir con muchas anécdotas. Otros, en cambio, quieren ver el nexo de esto que dije con lo anterior. Bueno, en fin, es un camino de, sí, no sé cómo decir, también de exploración, ¿no? No solamente, añado una cosa que se me ocurrió ahora, como el trabajo del docente tiene una buena dosis de rutinariedad, es lógico que lo sea, y hasta diría que es bueno, ¿no? Porque se arraigan hábitos, pero así todo nos viene bárbaro innovar, nos hace de bien ir con una idea distinta, encarar la cosa desde otro lado, ¿no? Revitaliza. Le voy a dar un ejemplo concreto tonto. A la mañana yo hago los jugos exprimidos. En algún lado leí que hay que exprimirlo con la mano derecha y con la izquierda, porque se te activa no sé qué parte del cerebro. Yo no sé si estoy más. Lo vengo haciendo. Y lo bueno es que ahora mi mano izquierda está funcionando mejor. Entonces, me costaba al comienzo, ¿no? Sobre todo el pomelo, que es duro. Pero ahora veo que ya lo agarro mejor. Bien, entonces, hacer una cosa distinta en la que no me siento tan cómoda me obliga a razonar de una manera nueva. No es que voy a decir algo diferente, lo voy a decir desde otro ángulo. Y eso me ayuda a darle un poco más de vida, a no apretarme el botón y que salga la catarata de los conceptos. No sé, alguna vez ridiculizaban a un profesor en la facultad que venía con unos apuntes amarillentos que parecían papiros del antiguo Egipto. Se nota que eran sus apuntes que siempre había usado en los 20, 30 años que tenía de antigüedad. Bien, no lo hagamos, no lo hagamos. A lo mejor traigamos uno como recuerdo del pasado y sobre eso construyamos una clase nueva.
Totalmente. Bueno, y esto tiene que ver con desafíos, ¿no? Plantear a los alumnos desafíos nuevos, innovadores, y o quizás no tan nuevos, porque el caso concreto de Jóvenes en Acción es un espacio donde los alumnos secundarios están eligiendo ellos un tema que les interesa, les preocupa, y después son los conductores, después de haberlo investigado y de haber hecho la producción. Y este jueves, por ejemplo, van a estar hablando sobre la prevención del consumo de alcohol en la adolescencia, y desde ellos mismos. Entonces creo que acá superan los miedos de estar saliendo al aire, ellos como responsables del micrófono, y asumiendo un desafío nuevo, y del paso por esta experiencia en la radio no se olvidan jamás, aunque hayan pasado 20, 25 años, ¿no? Y esto vos lo sabés, Paola.
25 años, me estás impresionando. Recordaba los 10 años perfectamente.
Así es, sí.
Siempre me quedo con una frase tuya, Paola, que me dijiste la vez pasada, que una de las cosas más importantes es mirar a los alumnos cuando entran al colegio, ¿no? Mirar a los ojos, y que ahí ya te dabas cuenta automáticamente cómo ese día estaba ese chico, ¿no? La importancia de esa conexión de docente con el alumno a través de la mirada es algo que me quedó grabado.
Bueno, me emociona que te haya quedado grabado. Y yo añado una cosa para que te ría más. En ese caso, hablaba de alumnos grandes de tercer año de la facultad. Al comienzo, esa mirada mía, yo creí que era de disponibilidad, pero siempre si te mira el profesor, crees que te está escudriñando, ¿no? Le producía no sé cómo decirte, una cierta incomodidad, hasta que entendieron que no mordía ni nada más, sino que realmente quería ese contacto visual, como diciendo, estoy acá y te veo, ¿no? Una cosa así. Vos estás acá, yo te veo. Eso me sigue pareciendo importante. Ahora, empecé un curso nuevo en la Austral, en la Facultad de Comunicación, donde se sumó también la carrera de diseño, así que son dos grupos de dos carreras distintas. Entonces, no sé, se me ocurrió una clase, mezclarlos, hacer como pequeños grupos. Se me ocurrieron tres preguntas de lo más sencillas, que era, definí tu carrera en una frase, decísela a los que son de la otra carrera, y viceversa. Decí qué parte te gusta de tu carrera, y que ellos te digan la suya, y vos fíjate si te gusta a vos también. Lo empecé así, sin muchas ideas previas, ¿no? Vos no sabés, o ustedes no saben, qué buenas reflexiones. Terminaron descubriendo que diseño y comunicación tenían en común la pasión por la verdad comunicada, en forma de diseño, en forma de las distintas maneras en que se comunica, y que tenían como centro a la persona. Eso fue la conclusión. Yo nunca podría haber llegado a una síntesis tan densa, ¿no? De algo realmente significativo e inspirador. Salió de sus cabezas. Así que juntás varias cabezas, con buenas intenciones, vamos a decir, el resultado positivo aparece. Por eso no hay que tenerle miedo a darles este protagonismo, porque si no, no se explica lo que estamos haciendo ahí adelante. En este caso estoy hablando de universitarios, pero no me asombraría que, mejor dicho, sé positivamente que también en secundaria aparecen, y en primaria con más alboroto también aparecen ideas, innovaciones y con, no sé cómo decir, tareas con cooperación. Todo eso me parece que lo podemos hacer y que revierte en parte esta sensación de estar en un sistema educativo decadente, se hunde. Sí, hay problemas, lo sé, pero lo nuestro es de todos los días, y todos los días hay que rescatar lo que tiene de sano, lo que es factible, ¿no? Eso me parece fundamental subrayarlo.
Seguro, seguro,
pero
totalmente.
No tengo mente sistemática como para todo eso, ¿no?
Bueno, nos está acabando el tiempo, Paola, podríamos estar horas. Vamos a tener que hacer otro programa para volver a retomar, invitarlos a todos para seguir analizándolo. Y me quedo con una palabra, ¿no? Aprendizajes, desafíos, darle voz a los chicos, darle protagonismo, que se sientan mirados y que se sientan que realmente a uno les interesa, ¿no? Al docente le interesa que aprenda y que crezca como persona, como ser humano, y que pueda lograr la mejor versión de sí mismo, ¿no? No a las etiquetas y no a esto que a veces ya se da por sentado, ¿no? Que se la va a llevar en diciembre. Pero no, se nos acabó el tiempo. Acá me estaba diciendo que nos fuimos. Bueno, muchísimas gracias, Paola,
gracias
del Bosco.
Nos vemos.
Nos vemos. Muchísimas gracias, Leonela. Muchísimas gracias, Magdalena Olivieri. Nos vemos, Ale. Nos vamos hasta el próximo martes. Y el jueves que viene, no se olviden, Jóvenes en Acción. Nos
gracias.
Vemos. Chau, chau. Gracias a todos.
Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTMD 6201 XUD 9 IDW 10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.